último domingo del año queríamos hacer un repaso por ese año agrícola que finaliza y para eso hemos invitado al decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, Joaquín Olona. Buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días.
Y también al presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Jesús Pérez Vives. Bienvenido, Jesús.
Hola, buenos días.
Gracias. Buenos días, bienvenidos a los dos. Bueno, además de pedirles ese balance de este año, también les hemos invitado porque ambos colegios forman parte de la Asociación Alianza Agroalimentaria Aragonesa y recientemente han firmado un acuerdo con el Gobierno de Aragón que apuesta por la investigación, por la transferencia del conocimiento en cuestiones esenciales para el sector agroalimentario aragonés. ¿En qué consiste este acuerdo, Joaquín?
Bueno, pues sobre todo, bueno, básicamente en el compromiso de que el sector, las organizaciones agrarias, las cooperativas, la asociación de industrias y los dos colegios profesionales, pues como digo, el compromiso de trabajar en pro de lo que usted ha mencionado, de la transferencia del conocimiento, de la organización de un sistema de transferencia. Yo me gusta llamarle, porque todo el mundo lo entiende mejor, en definitiva, un sistema de extensión agraria.
Uh-huh. Y era algo necesario, ¿no?
Pues creemos que es algo imprescindible. Yo creo que en estos momentos todo el mundo está poniendo la atención en la necesidad, igual que en todos los sectores económicos, y en la agricultura, pues no puede ser de otra manera, pues la necesidad de aplicar los conocimientos y la innovación. Y esto, bueno, pues los conocimientos están, pero hay que transferirlos, hay que llevarlos al campo, hay que llevarlos, acercarlos a los agricultores, y para esto pues hace falta un sistema mucho mejor organizado del que existe, que creemos que, en fin, no es que no se haga nada, no es que no exista nada, ¿verdad? Lo que creemos es que hay que mejorar y crear propiamente un sistema organizado.
Y además, Jesús Pérez, paralelamente se crea la Fundación para la Agricultura del Conocimiento. ¿Es en paralelo? ¿Va a estar muy relacionado con este otro acuerdo?
Pues sí, la verdad es que también surge la necesidad entre los dos colegios de ingenieros técnicos agrícolas y de ingenieros agrónomos, pues paralelo a la Alianza Agroalimentaria surge la necesidad de profundizar en las relaciones que tenemos los dos colegios profesionales. Y en una de las líneas en las que está basada la fundación, pues es en la, pues en la, en, pues eso, en ese procedimiento, ¿no?, de innovación, transferencia de conocimiento, que los técnicos como parte de todo el entramado agroindustrial, pues tenemos que hacer,
Bueno, regresamos a ese acuerdo entre Alianza Agroalimentaria y Gobierno de Aragón. Se desarrolla en el marco del nuevo programa de desarrollo rural.
Sí.
Son 9 millones de euros aportados por la administración pública, está bastante bien. Y se van a destinar a transferencia del conocimiento. Ya se han avanzado algunos temas, como el ciclo del nitrógeno, en referencia a los purines generados por el porcino aragonés, o la productividad en secanos áridos, o la mejora de variedades vegetales. ¿Correcto?
Sí, bueno, sí, perfectamente. Yo me gustaría, o sea, que no existe, vaya a crearse el malentendido.
Sí.
O sea, no se trata de que la Alianza vaya a disponer de ese dinero que usted dice, sino que ese dinero, los 9 millones de euros al año, es la dotación que tiene el Programa de Desarrollo Rural de Aragón, 9 millones anuales para el próximo periodo 2014-2020. Creemos que efectivamente, como usted muy bien ha dicho, es una cantidad importante de dinero que pone la Administración, tanto la Comisión Europea, el FEADER, como el Gobierno de Aragón, pone a disposición del sector para llevar a cabo proyectos de transferencia tecnológica, de formación, de transferencia del conocimiento, de proyectos de cooperación. Entonces, lo que el acuerdo de la Alianza, si me permite aclararlo, ¿no?
Sí,
bien,
sí.
Es para que esto, en definitiva, este dinero se pueda utilizar bien y se organice bien, ¿no? Que los proyectos animar a que se desarrollen proyectos de interés, y efectivamente hemos identificado ámbitos de posible interés pero que en definitiva tiene que ser para lo que el sector demande. Es decir, no se trata de que la alianza va a decir en lo que hay que destinar el dinero, ¿verdad? Sí que la alianza quiere, como dijo, animar este proceso y sí que también identificar o proponer ámbitos de interés, ámbitos de prioridad. Efectivamente, consideramos que el ciclo del nitrógeno, en definitiva, bueno, pues muy relacionado con los purines, ¿no?, que en Aragón tienen una gran importancia y representa un problema importante, pues convertirlo también en una oportunidad, porque al fin y al cabo es una fuente de nitrógeno. Por otro lado, los vertidos de nitrógeno, o las contenidos de nitrógeno de las sobrantes de riego, pues es un problema que hay que también abordar. Y bueno, y otros ámbitos como la gestión integrada de plagas, que es un ámbito que creemos que es muy interesante, o la obtención de variedades resistentes a la sequía. En fin, hay distintos ámbitos que creemos que hay que priorizar, ¿verdad? Que no se puede destinar, no se pueden abordar todos los temas, y también queremos de alguna forma potenciar o llamar la atención del sector, que sea el propio sector quien establezca las prioridades y que se oriente la investigación agraria. En Aragón tenemos importantísimos centros de investigación, pues que estos centros orienten su actividad a las necesidades reales del sector.
Bueno, aclarado esto, hacemos ese repaso por el año agrario y, si les parece, también podemos hacer un análisis de las novedades que se van a poner en marcha este 2015. Por ejemplo, el greening o el pago verde. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Qué tienen que tener en cuenta los agricultores?
Pues Joaquín, Jesús.
Joaquín
Olona. Bueno, yo creo que, bueno, en principio es una exigencia que va de forma muy resumida. La exigencia es que tiene que haber al menos tres cultivos en explotación a partir de una determinada superficie, que creo que son 30 hectáreas. Entonces es necesario que se cultive como mínimo tres cultivos, teniendo en cuenta que el barbecho cuenta como uno de ellos. Entonces, bueno, yo creo que no es ninguna exigencia que deba preocupar a los agricultores en Aragón. Bueno, al final, pues bueno, mi opinión sobre esta cuestión, pues es un poco más bien de marketing ambiental, y creo que ni es una exigencia que no sé, en fin, que tenga especiales dificultades de cumplir por parte de los agricultores, como decía, y bueno, tampoco creo que vaya a aportar un gran valor ambiental. Sí que parece que la tendencia en la PAC es que bueno, pues las exigencias ambientales cada vez van a ser mayores, pero bueno, yo creo que no, que tampoco es para preocuparse, ¿no? Los agricultores están perfectamente preparados para asumir estas obligaciones que, como digo, pues yo creo que tampoco es para tanto.
Pero esta aplicación, dicen que de forma que se pueda poner en marcha esas prácticas que les sean relevantes para poder cobrar ese pago.
Sí, claro, ¿no? son condiciones que se tienen que cumplir para poder cobrar la PAC, ¿no? Es decir, bueno, pues si, como digo, a partir de las 30 hectáreas, pues un agricultor no, pues yo, pues si solo imaginemos, ¿no?, nunca, por poner un ejemplo, solo cultivara trigo, y solo en su explotación pues tuviera trigo, pues no cobraría la PAC, Esa es la, o sea, debe quedar claro que efectivamente es una exigencia que se tiene que cumplir para poder cobrar la PAC, O sea, no es eso, es una exigencia.
Bueno, a través de las páginas web de ambos colegios, y también nos llevan a la página web del Ministerio, del Magrama, donde se puede leer perfectamente todos los detalles y esas preguntas más frecuentes relacionadas con este tipo de pago. Pero bueno, en este repaso, sí, no podemos dejar de nombrar a la PAC, como usted dice, esas ayudas, normas europeas relativas a ganadería y agricultura. Organizaciones agrarias han manifestado su malestar por la aprobación, que todavía no está claro del todo, pero casi sí, la aprobación de un punto que permite cobrar ayudas sin tener actividad real, esos agricultores o ganaderos de sillón. ¿Qué se dicen?
Sí,
¿Qué opinión tienen ustedes?
Yo en esto, y perdona Joaquín, que te. A ver,
Sí, no, no, no.
el tema, desde todas las organizaciones y desde el sector, lo que se habla es que las ayudas fueran siempre encaminadas realmente a la persona que está produciendo y desarrollando la actividad en el campo. Es una de las grandes, de las grandes demandas que tiene el sector. Y yo, vamos, a mi opinión mía, no sé, Joaquín, pero vamos, lo que hemos estado siempre hablando y lo que se comenta a nivel del sector es pues que las ayudas realmente vayan a la gente que realmente está en activo, ¿eh? A los jóvenes agricultores, nuevas incorporaciones y pues ayudar. La verdad es que el apoyo a personas que no están haciendo realmente una actividad, pues eso la verdad es que tanto para el sector como para la sociedad en general, pues no está muy 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 bien visto, ¿eh?
Sí, bueno, por completar un poquitín el hombre, agricultores de sofá propiamente, bueno, es una de las cuestiones que la reforma ha pretendido eliminar, de alguna forma. Y bueno, lo que no va a poder ser es que un agricultor, todos sus ingresos sean exclusivamente subvenciones. Es lo que se llama el 80-20, de manera que como mínimo el agricultor, para poder ser beneficiario de la PAC, tiene que justificar al menos que el 20% de sus ingresos agrícolas proceden de las ventas de productos agrícolas, ¿sí? O sea, de ventas de cosechas. O sea, que si alguien que no produjera absolutamente nada y que por lo tanto todos sus ingresos procedieran exclusivamente de las ayudas, pues en este, digamos, en fin, lo que se ha calificado como agricultor de sofá, pues este beneficiario quedaría excluido. Esa es la. Entonces, bueno, pues la verdad es que esto, yo creo que en general en el sector, yo al menos también lo pienso así, pues es bastante insuficiente. Es decir, que creo que hay que ir a una mayor profesionalización y sobre todo pues porque no podemos pensar que el futuro sea pues vivir de las ayudas, que eso en fin, es imposible. Antes, perdón, he dicho quizá algo que no sé si creo que no lo he dicho del todo bien respecto del greening. Vamos
Sí.
a ver, el greening, o sea, lo que hay un pago básico, un
Sí.
pago básico que hay que cumplir unas condiciones ambientales, pero no las del greening. El greening, lo que he explicado como greening, lo que da derecho es a un pago adicional que para cobrarlo hay que cumplir lo de los tres cultivos que he explicado. Si no se cubre, si no se cum, si no se cumplen, si no
Sí.
se justifican los tres cultivos, quizá lo que no he explicado bien, quedaría eliminada esa parte de greening, ¿eh? Y sí que podría cobrar el pago básico, siempre que cumpla, lógicamente, otras condiciones que son absolutamente obligatorias.
Pero no ese pago verde, ¿verdad?
Pero no el pago verde. O sea, el pago
Vale.
verde es un pago adicional al pago complementario, ¿eh? Y para acceder a ese pago verde hay que justificar, hay que cumplir ese requisito de cultivar al menos tres cultivos.
Bueno, aclarado ha quedado además. Seguimos un poco así repasando lo que es la PAC. Han quedado fuera algunos cultivos como son frutas y hortalizas porque ya habían estado fuera años anteriores. También se supone que se va a dividir España en 50 regiones con un potencial agrario similar para ir aplicando esos pagos directos. Y bueno, y también por repasar un poco, Teruel ha sido de alguna manera la que se ha visto un poco menos favorecida con esto de la PAC.
Bueno, sí, ha sido por el tema de las regionalizaciones, pues sí, Teruel pues ha salido un poco menos beneficiada en ese reparto, pero bueno, al final, y así nos consta, el reparto se ha intentado hacer lo más equitativo posible para que realmente las explotaciones en sí no tengan una disminución muy importante de lo que estaban percibiendo hasta ahora. Sí que es cierto pues que el cambio a este modelo de PAC pues sí que va a haber en unos casos reducido el montante y en algunos casos, pero bueno, sí que nos consta que se ha hecho evitando tener grandes diferencias en los agricultores. De todas formas, hay que esperar a que salgan ya los reglamentos definitivos, porque ahora también ahí está habiendo incluso cambios últimamente de los conceptos que estamos hablando, que al final, pues hasta que no salgan los reglamentos definitivos, pues tampoco podemos avanzar mucho más, ¿eh?
Bueno, entonces lo mejor es esperar, ¿no? Esperar a ver qué es lo que sucede al final, porque hay muchos cambios previstos y todavía falta un tiempo. Yo no sé si ustedes me podrían hacer ese balance del que estamos hablando, ya sin tener que definir tantas circunstancias, un poco en general. ¿Qué es lo que mejor han visto de este año agrario y qué es lo que han visto un poco menos bueno?
Hombre, pues yo creo que este año el sector de las frutas, ¿no?, es el que lo ha pasado peor. O sea, ha sido un año, yo creo que, bueno, sin exagerar, o sea, la realidad es que ha sido un año muy malo para los fruticultores.
Para el betor ruso, ¿no?
Bueno, el betor ruso, o sea, por supuesto, sí, claro, eso no ha ayudado nada, ¿no? Pero yo creo que, bueno, eso fue la gota que colmó el vaso, ya era una campaña que, bueno, que venía mal, ¿no? Y, bueno, hilándolo un poco con lo que usted también hacía referencia, de que las frutas y hortalizas quedan excluidas de la PAC, bueno, pues quedan excluidas, realmente no están excluidas, o sea, están excluidas de lo que llamamos PAC, los pagos directos, o sea, eso por supuesto, pero una vía de ayudas muy importante que, bueno, yo creo que se utiliza mal, que porque en definitiva dirigida a la mejora de la organización del sector, a la concentración de la oferta. Y eso es, pues yo creo, donde tenemos el grave problema, en particularmente en Aragón, que tenemos pues una producción pues muy dispersa, un sistema de comercialización pues muy fragmentado, y esto hace pues que en cuanto hay dificultades en los mercados, pues pasa lo de este año, ¿no?, que se hunden los precios. Y bueno, pues es el veto ruso, pero yo creo que tenemos que ser realistas. Ha sido el veto ruso, pero si ocurre otra circunstancia, como digo, ¿no? O sea, es el problema, sobre todo, es la insuficiente organización del sector, sobre todo desde el punto de vista comercial.
Sí, es muy débil, un poco lo que dice Joaquín, que el sector en sí, pues en el tema de la comercialización, pues se debilita en estos casos, por los mercados.
De ahí también, bueno, la idea de aprovechar las ayudas que existen dentro del ámbito de la política agrícola común para organizar el sector. Y va a volver a haber estas ayudas en el nuevo periodo, y la verdad es que hasta ahora, pues en fin, en España y en particular en Aragón, pues no se están utilizando para organizar el sector, ¿no?, para mejorar su estructura comercial, que es lo que debería hacerse, y es un poco la asignatura pendiente, ¿no? Bueno, esta misma semana, por decir, nos pedía usted alguna cuestión positiva, pues yo creo que es muy positivo resaltar todo lo contrario, ¿no?, como el sector ovino se ha concentrado, se ha organizado muy bien en torno a Ovia Aragón y el Grupo Pastores, y esta semana pasada presentaron precisamente en Zaragoza pues un proyecto de colaboración con otras dos cooperativas de Andalucía, de integración cooperativa, en definitiva, con Andalucía y Extremadura, para constituir un gran grupo cooperativo, pensando ya no en los mercados regionales ni nacional, sino pensando en el mercado global. Entonces yo creo que es claramente el modelo a seguir, y lo tenemos también en Aragón, ¿no?, como en el sector del ovino, un sector muy complicado, pues sí que se ha conseguido un gran avance en cuanto a la organización comercial.
Muy bien. Bueno, pues ya para finalizar sí que les pido a cada uno ese deseo para 2015. Les pido.
Pues, bueno, yo un poco por redundar también lo mismo, es decir, nos enfrentamos a una PAC nueva que va a ser ya en el... Bueno, ya estamos en ella. El agricultor, pues que siga yo para que siga igual como es, es decir, yo creo que somos un sector que hemos aprendido a flexibilizar con todo lo que nos está viniendo de Bruselas, y que, bueno, que sigamos en esa línea de unión, de esfuerzo y de colaboración entre todos los que estamos pues en este sector. yo creo que tenemos un año en el que vamos a alcanzar retos que parecían imposibles. Yo el tema de la alianza agroalimentaria, pues creo que es un hito que hemos creado aquí en Aragón y que yo creo que no se ha dado en ninguna parte de España. Y bueno, y entre los colegios, pues lo mismo, o sea, que como vamos paralelos a todos los proyectos que tenemos a través de la Alianza Agroalimentaria, pues yo animo a Joaquín, pues que hombro con hombro, pues estemos allí y que apoyemos al sector.
Muy bien, ¿y Joaquín?
Sí, pues yo en esa misma línea, o sea, yo creo que tenemos que empezar a ser más conscientes de que el futuro no está en las ayudas clásicas estas por las que tanto suspiramos, ¿no? Uh-huh. Pero que va a haber ayudas, que durante los próximos 7 años va a haber ayudas importantísimas y una oportunidad importantísima para mejorar el sector, sobre todo para mejorar la productividad y mejorar las rentas agrarias, que es lo que al agricultor le debería importar y preocupar. Y en este sentido es este proyecto, ¿no?, que estamos impulsando desde los colegios profesionales y desde la Alianza Agroalimentaria, pues si me permite un poco, para intentar cambiar el chip, ¿eh?, para intentar cambiar la mentalidad, porque en los últimos 20 años la PAC yo creo que ha puesto demasiado ha hecho que los agricultores y las propias administraciones pongan demasiado énfasis en algo que no es el futuro, ¿eh?, que las ayudas directas no es el futuro. Aunque siempre decimos desde los colegios y desde la Alianza que las ayudas son imprescindibles, pero las ayudas para mejorar la productividad y para mejorar la renta del agricultor, ¿eh?, no para cobrarlas, en fin, figuras como han aparecido del agricultor, del sofá y demás, que no conducen a nada y que perjudican al sector.
Bueno, Joaquín Olona, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, muchísimas gracias. Y también
gracias
a Jesús
a
Pérez, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Gracias por haber estado en Deportes al Campo y feliz año 2015.
Pues a vosotros y feliz año.
Feliz año a todas.